Te presentamos la entrevista del día en este país. Hoy en la entrevista para Radio Migrante conversaremos sobre asilo y refugio con la abogada Lublan Prieto. Ella también es activista de derechos humanos y es especialista en derecho internacional. Nos atiende desde Bogotá, la capital de Colombia. Lublan, gracias por estar con nosotros en Radio Migrante y en la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Qué bueno estar en este espacio y gracias por la invitación.
Bueno, vamos a comenzar, Lublan, hablando sobre asilo y refugio, porque recientemente se conocieron las estimaciones de ACNUR sobre la cantidad de solicitantes de asilo y refugio en todo el mundo. En el apartado de asilo, Venezuela encabeza esta lista por una diferencia bastante amplia si lo comparamos con el segundo lugar, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Vamos a comenzar, Lublan, porque tú nos hables sobre la diferencia entre asilo y refugio.
Bueno, hoy en día hay en muchas oportunidades la confusión entre qué es asilo y qué es refugio. En realidad son conexos, son definiciones conexas, ya que el asilo es la definición del derecho como tal. En muchos países también depende de cómo se llama inicialmente la solicitud, dependiendo de la jurisdicción y dependiendo del proceso que se establezca de acuerdo a la región en donde sea solicitada este derecho. Pero en el mundo, el común denominador es que el derecho al asilo es el derecho que tiene toda persona a solicitar protección internacional o protección especial dentro de un país al que llega para solicitar esta protección, es decir, que viene huyendo de su país de origen. ¿Cuál es la diferencia que dentro de este marco se hace con el refugio? Es que estas personas que solicitan asilo son consideradas personas que vienen huyendo por persecución de diferentes formas políticas, raciales, ideológicas, étnicas, que pueden tener una persecución específica como personas. Pero cuando ya se hace a través de un proceso de persecución masiva o generalizada, o dentro de circunstancias generalizadas, se habla del refugio como tal. Y por eso se habla de una condición que hay alguna diferenciación entre estos dos conceptos, pero como te digo, van de la mano porque la realidad es que tú ejerces tu derecho a solicitar asilo una vez tú hagas esa solicitud, porque es una protección especial para ti como persona. Pero una vez que te es aprobado o que te es evaluada esa solicitud, tú pasas a ser refugiado como tal, porque hay una protección especial y es bajo las condiciones establecidas de las convenciones de Ginebra y también la declaración de Cartagena, dependiendo del tipo de caso que tú alegues dentro de tu solicitud. Entonces, esta es el espacio más normativo y doctrinal que se pueda estudiar o se pueda hablar sobre la diferenciación entre asilo y refugio.
Sí, nos queda claro la diferencia entre ambas. Y hablando sobre asilo, y es el tema principal, lo que nos queremos enfocar en esta entrevista, y es en este listado del que ya hablamos, de los 10, de las 10 nacionalidades con mayores solicitudes de asilo en el mundo. Esto según ACNUR, esto es una cifra de diciembre del 2023. Venezuela aparece en la cima de esta lista con 1.180.000 solicitudes. Lo sigue Afganistán, que es la más cercana, ¿no?, a Venezuela, con 324.529, y Cuba tiene 319.000. Pero si seguimos leyendo, Lublan, esta lista, aparecen países como Nicaragua, Irak, Colombia, Honduras, Haití, Guatemala y Siria. Y te pregunto, tú hablas sobre las solicitudes de asilo para estas personas que son perseguidas. ¿Cuál es el panorama que tú ves de este listado, teniendo a Venezuela de primero, con países que no están entre esos Venezuela, inmersos en un proceso armado, un proceso de conflicto armado interno o externo. A pesar de ello, la cantidad de solicitudes es muchísimo mayor que el restante de la lista.
Claro, es muy llamativo porque usualmente, vamos a decir, dentro del marco desde hace aproximadamente 15 años, solo se hablaba de del asilo o de la solicitud de condición de refugio, era para personas que tuviesen una persecución específica a nivel político o a nivel de conflicto armado, como un ejemplo en la región de Colombia. Que la movilidad se dio principalmente porque existía un conflicto interno y un conflicto en donde había una incidencia a nivel de riesgo bélico dentro de los espacios. Pero con respecto a hablar sobre una movilidad que fuese sin conflicto armado, no era casi vista. Hoy en día la región, principalmente Latinoamérica y Centroamérica, sí tiene estos movimientos muy grandes de flujos mixtos migratorios debido a condiciones especiales de violencia generalizada y violación masiva de derechos humanos. Que esta apertura se da a partir de la Declaración de Cartagena, en donde permite y le da una extensión a la definición establecida por las convenciones de Ginebra y el Estatuto para los Refugiados, en donde enmarcaba solamente o era como muy precisa de solo decir que eran los perseguidos por situaciones más de conflicto armado o situaciones de persecución específica a nivel político o de riesgos étnicos, ideológicos, de religión, entre otros. Pero ya cuando se abre esta puerta con la Declaración de Cartagena y otros espacios a nivel de los informes, a nivel internacional de la ONU, ACNUR, Amnistía Internacional, donde establecen que los riesgos inminentes hacia la vida y la prevalencia de la vida o preservación de la vida de las personas que están dentro de estos estados, donde no están teniendo el acceso efectivo a derechos fundamentales y derechos humanos, ya es un riesgo inminente para ellos y es un riesgo generalizado también para toda la población. Y por esta razón, en Venezuela se consideró y fue establecida que existe hoy en día y que existe desde hace 15 años aproximadamente una situación de una crisis humanitaria compleja, en donde se establece con mucha precisión de que la población tenía o tiene todavía o persiste el riesgo hacia sus vidas y hacia su salud, hacia la prevalencia de su salud, hacia el acceso a sus medios de vida, el acceso efectivo a derechos fundamentales como agua, luz, también a nivel médico de si tienen alguna enfermedad crónica, poder subsistir dentro de esos procesos. Por esa razón, hay una violación masiva de derechos humanos y también va de la mano con la violencia generalizada que puede existir dentro de ese país, a pesar que no existan armas ni exista un conflicto armado dentro de ese país. Por eso es que se ve que la cifra más alta es de Venezuela. ¿Por qué? Porque los riesgos inminentes existen dentro del país y cada día son, vamos a decir, reportados a través de los informes de la ONU y de ACNUR sobre precisamente el Estado venezolano en su respuesta a estos medios principales como el derecho a la salud, el derecho a los medios de vida, el derecho a una vida digna y estos procesos que son más fuertes y han sido generalizados para la población.
Estamos conversando con Lu Blanc Prieto. Ella es abogada, activista de derechos humanos, especialista en derecho internacional. Hablamos con ella sobre asilo y refugio. Nos atiende desde Bogotá, la capital de Colombia. Lu Blanc, ya para ir finalizando esta entrevista, y nos has nombrado la Declaración de Cartagena, ¿no? Y muchas veces la escuchamos sobre todo a defensores de derechos humanos que se enfocan en la migración venezolana, hacer llamados, ¿no? para que se respeten estos parámetros de la Declaración de Cartagena. Y quisiera preguntarte ya con una comunidad de solicitantes de asilo tan grande como la venezolana, ¿cuál es el nivel de la protección que está siendo brindada para los refugiados y asilados venezolanos en los países de acogida?
Bueno, hoy en día, de por sí, este año se cumplen los 40 años de la Declaración de Cartagena, que fue en 1984, y hoy en día estamos sobre la incidencia para Cartagena más 40, que está siendo un espacio importante precisamente donde estamos exigiendo de cuál es la realidad de la implementación en los estados de la región sobre precisamente normativas especiales para implementar Cartagena o la declaración de Cartagena dentro de sus estados. Hoy en día la región no tiene una respuesta tan positiva. Sus normativas, vamos a decir que han sido guiadas o están muy extraídas desde espacios en donde no tienen una implementación tan efectiva de protección internacional. Te doy un ejemplo desde Colombia, en donde las personas duran entre 3 a 4 años en espera de la decisión final de si hay una respuesta positiva que le otorguen la solicitud de condición de refugio o se la nieguen. Hoy en día tenemos en cifras oficiales 61.000 solicitudes en Colombia de solicitudes de refugio y hasta el momento la mayoría no ha tenido respuesta y esto significa que no hay una protección especial. Y segundo, los solicitantes de condición de refugio no tienen acceso efectivo a poder laborar dentro de Colombia ni derechos fundamentales de protección. Entonces, sí exigimos o pensamos que es importante que los estados y sobre todo los estados de la región sean más conscientes dentro de estos procesos de acogida y estos procesos de protección internacional verdadera y de estimar que son procesos que ellos deben hacer efectivos porque la mayoría de suscriptores de estos tratados internacionales deberían hacerlos efectivos a través de sus normativas internas y que sean aplicables dentro de procesos con eficacia, con protección especial, con dignidad humana y procesos donde les brinden acceso efectivo a derechos y a la justicia para esta población. Entonces, es algo donde nosotros vamos a exigir este año y estamos en ese pie para hacer la incidencia necesaria para que los estados puedan hacer efectiva esta declaración y que sus normativas sean más adaptadas a las realidades de la población vulnerable que está solicitando estas medidas. Y adicional, que puedan acogerse a algunos estados como ejemplo, como el ejemplo de Brasil, que Brasil acogió de manera inmediata a todos los solicitantes de condición de refugio y tienen una protección especial. Entonces, es un llamado a que esta implementación sí sea más efectiva. Tienen 10 años, desde hace 10 años que hicieron el primer plan de dar seguimiento y monitoreo sobre la declaración. Son 40 años de la suscripción de la declaración, pero todavía sabemos que ha sido un proceso de cambio y que no había en la región tanta movilidad como para hacer implementaciones tan fuertes y tan actualizadas, pero hoy en día es el momento y es el tiempo para hacerla y que la protección sí sea efectiva dentro de estos estados.
Lublan Pieto, abogada, activista de derechos humanos, especialista en derecho internacional. Te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has regalado para explicarnos más detalles sobre este tema del asilo y del refugio. Te enviamos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio.
Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba En Este País Radio y visita nuestra página web www.enestepais.info.